música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo, pero vamos a hacer hoy conexión con el Foro de Recursos Humanos, que ya los invito a que ingresen a la página www, según la costumbre que tiene cada país, fororecursoshumanos.com. Ahí pueden tener un registro de alertas totalmente gratuitos para los profesionales de recursos humanos. Para permanentemente le están mandando información de valor para que ustedes puedan estar con las tendencias y conocer las actividades que van a fortalecer al líder de los recursos humanos. Y para eso vamos a conectar con Madrid y ya estamos empezando haciendo esta introducción con Francisco García Cabello, su fundador, CEO y director. ¿Cómo le va, Frank? ¿Cómo anda? Ahí no entró todavía, pero ya va a ingresar, porque la conexión entre distintos continentes, por ahí, en el medio del charco, nos toma un vientito, pero enseguida Francisco García Cabello, que es un líder, se pone en autos. ¿Cómo le va a Francisco García Cabello?
Creo que ahora se escucha mejor, ¿no, Juan Domingo?
Se escucha muy bien. Estábamos haciendo la introducción, te saludábamos. Y decíamos, ¿no?, que este año estamos cumpliendo el 20 aniversario, dimos la página para nuestros seguidores y bueno, contigo hacemos una introducción en primer lugar, así que si te parece saludar a nuestra audiencia, te lo vamos a agradecer.
Con mucho gusto, creo que ahora llegamos fenomenal desde España, desde Madrid, 2207 aquí en Madrid, en España, saludando a todo tu público objetivo, a toda tu audiencia, a todos los hombres y mujeres del mundo del trabajo, del empleo, del mundo de los recursos humanos, del employer branding, de la cultura, de la retribución, de la selección. Es un placer estar con todos vosotros desde Madrid, para toda España, con tu gran dirección. Argentina y en Buenos Aires.
Te voy a proponer a ti y a nuestra audiencia, para que esto sea algo que podamos interactuar. Vamos a hacer organizar el programa de esta precisa manera. Vamos a primer lugar, vamos a adelantar algunos tips más sobre lo que se trae el Foro de Recursos Humanos en su 20 aniversario, dos décadas, añadiendo valor y nutriéndose también de todos esos stakeholders que forman el sector de los recursos humanos. Vamos a conectar con el doctor Bernardo Crisler en Nueva York, que nos da las principales tendencias en materia de responsabilidad social empresarial. Vamos al compacto de noticias y luego sí vamos a conversar con tranquilidad y en profundidad, como dicen ustedes, con tiempo. Vamos a conversar con tiempo sobre estos 20 años del foro, sobre con qué tendencias se encuentra hoy la gestión de las personas, cuál es la más relevante. Hay algunos estudios que marcan que lo más relevante en estos tiempos es la cuestión tecnológica, la atracción y retención del talento, pero también la salud mental de los trabajadores. Así que, si te parece bien, Francisco García Cabello, ¿nos organizamos de esta manera?
A sus órdenes, encantado.
Nos vamos a Nueva York primero y luego, sí, al compacto de noticias y hoy a dialogar en profundidad con Francisco García Cabello, que les vuelvo a dar la página, www.fororecursoshumanos.com.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, IAS, Instituto Argentino de Seguridad, Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación Inside, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, Sello de Buenas Prácticas Empresariales y de Sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Asturrural, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina, musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, como cada martes en esta temporada 14, como lo venimos haciendo hace varias temporadas, inauguramos con la misión que debe tener la empresa responsable, con la responsabilidad social empresaria, a cargo del gurú mundial de la responsabilidad social, el doctor Bernardo Klicksberg. Doctor Klicksberg, la semana pasada tuvimos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Me parece que tu sección de hoy va a ir direccionada a esta gran líder que necesitamos potenciar más, que es la mujer.
Mi querido Juan Domingo, felicitaciones por esos excelentes programas que tanto ayudan. Querido Juan Domingo, el tema de la mujer tiene muchísimas facetas y la empresa privada tiene un gran papel que cumplir en la responsabilidad social, pero quiero poner a foco una faceta que no se comenta con la misma fuerza y que debería ser absolutamente central. Un rol esencial de la mujer es el de madre, ¿no? Y ese rol debería ser protegido por toda la sociedad. La mujer como madre es de lo más importante que pasa en la historia. No hay historia sin eso, y además es sinónimo de altruismo, de entrega, de generosidad. Sigmund Freud solía decir de que no hay ningún sentimiento más puro, más bondadoso y más puro en la especie humana que el amor de una madre por sus hijos. Y sin embargo, las mujeres están siendo muy maltratadas como madres, querido amigo. Se termina de publicar un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo estamos en mortalidad materna. Y yo quería llamar la atención especialmente al respecto. Es una de las áreas donde la política pública y la responsabilidad social empresarial tienen mucho que hacer. ¿Sabe, los queridos amigos que siguen este programa, de que cada 2 minutos muere una madre, de acuerdo al informe, una madre o una gestante, ¿no? Durante el embarazo o durante el parto. Son 800 por día. Son 275 mil madres que murieron el año pasado durante el embarazo y parto. Estamos hablando de 275 mil. Es una cifra que no tiene nada que ver con el avance de la medicina, con los logros gigantescos que hay en ciencias médicas que permiten casi erradicar la mortalidad materna, si es suprimir los riesgos fundamentales, cuando se aplica la política pública, cuando hay empresas privadas colaboradoras, con el sentido de la responsabilidad, que entre otras cosas protegen a las que van a ser madres, les dan todas las facilidades para eso, etcétera. Y después también las protegen en los periodos de lactancia, etc. Las cifras muestran que cuando se hace lo que corresponde en políticas públicas y responsabilidad social empresarial, es posible casi eliminar la mortalidad materna. ¿Quién lo está haciendo? Bueno, nuevamente tenemos al frente a Noruega. Se mide la mortalidad materna con cuántos chicos muertos hay por cada 100.000 nacidos vivos. En Noruega son dos por cada 100.000 nacidos vivos, dos chicos muertos. En Finlandia y Dinamarca son tres, y en Suecia son cuatro. Y ese club exclusivo de países que lo hacen muy, pero muy bien, tiene un quinto miembro que es Israel, que desde los comienzos de su historia como Estado de 1948 se ha preocupado por este tema como tema central e inventó toda una metodología para esto. Y en Israel mueren tres chicos de cada 100.000 que nacen vivos. Después tienen buenas cifras, Francia 6, Canadá 8, Nueva Zelanda 8 también, pero las cifras mundiales son 223 mil chicos que mueren por cada 100.000 nacidos vivos, 223 chicos que mueren por cada 100.000 nacidos vivos, 223 versus 2 en Noruega. Entonces el problema es grave, pero es mucho más grave porque lo que dice la Organización Mundial de la Salud, querido amigo, es que la cifra fue mejorando, poco, pero fue mejorando entre el año 2000 y el año 2020, pero a partir de 2020 viene desmejorando. Está estancada o en regresión. Y un lugar donde está estancado en regresión es América Latina. Desde el año 2016 hay un 15% de aumento en la cifra en América Latina. Y las cifras de América Latina son totalmente disparejas. Claro, el tema de la mortalidad materna tiene que ver con lo que la Organización Mundial de la Salud llama los factores sociales en la salud. Cuando no hay, como en muchos lugares en América Latina, 120 millones de personas viven en villas miserias en América Latina, cuando hay mucha desigualdad y no hay instalaciones sanitarias y no hay electricidad en gran parte del día, de la noche, y no hay nutrición suficiente y hay aire contaminado, etcétera, se dan y falta de una política pública que cubra. La política pública en América Latina, hay 60 millones de indígenas, la inmensa mayoría no está cubierta. Y entonces se producen las cifras que se producen. Hay tres países solamente que tienen menos de 30 muertes de madres cada de chicos, perdón, cada 100.000 nacidos vivos. Esos tres países son Chile, que tiene 15, son Uruguay, que tiene 19, y Costa Rica, que tiene 27. Después las cifras van subiendo. ¿Y cómo van subiendo, querido amigo? Por ejemplo, en Haití, es un desastre en todos los planos que yo mencioné anteriormente, la cifra es 500 chicos que mueren cada 100.000 nacidos vivos. Y en un país tan poderoso como Brasil, el descuido total de la cobertura de políticas públicas para los pobres, las grandes desigualdades, 60 chicos frente a los 15 de Chile, 60 chicos que mueren por cada 100.000 nacidos vivos. En Guatemala son 100, en República Dominicana son 85. Es imprescindible que haya una gran coalición entre políticas públicas que le den la prioridad máxima a esto, y una empresa privada que colabore con recursos con programas. En la Argentina hay un programa muy interesante avanzado por empresas privadas responsables que ayudan en este campo fundamental, pero estamos en retroceso. En lugar de para el conjunto del mundo, estamos en retroceso. La cifra pasó hace 3 años atrás, era 213 niños que morían cada 100.000, y la cifra pasó ahora a 275. Estamos en retroceso, estancados. Es imperdonable.
Doctor Klisberg, además de este informe, que la verdad tenemos que tomar conciencia sobre esta situación y toda la gobernanza, poner manos a la obra, porque esto no puede suceder más. Pero también tiene usted siempre ahí debajo de su librito las buenas noticias de cada semana en materia de responsabilidad social y la reflexión espiritual que ilumina la mente, las almas y los corazones de cada uno de los líderes que van a tomar decisiones.
Las buenas noticias. ¿Cómo logró Israel, con su pequeño país, ya desde el año 48 convertirse en uno de los líderes mundiales? Este pequeño país que no tenía agua, que es un desierto, que tiene tantos factores naturales en contra, además de las guerras, para eliminarlo del mapa, etcétera, etcétera. ¿Cómo logró que solo 3 chicos mueran de cada 100.000 nacidos vivos? Hay, junto a la política pública, que le da esto absoluta prioridad. En estos días Israel está, y es una de las buenas noticias que otra vez está desarrollando una sustancia que es simplemente un spray nasal contra el COVID. Va a ser una revolución total. Bueno, Israel tiene, junto a la política pública, un ejército de voluntarios que hacen control de embarazo permanentemente. O sea, cada pocos días las mujeres embarazadas van a un puesto de voluntario paramédico donde hay el control, y se llama el programa Gota de Leche, y ha sido central en que se logre bajar a 3 la muerte de niños en cada 100.000 nacidos vivos, frente a las 275 que hablé anteriormente. Buena noticia, que se puede, efectivamente, si hay voluntad social, si hay política pública, empresas socialmente responsables y voluntarios. Muchos de los voluntarios son gente de las mismas empresas, en horas de trabajo que las empresas se entregan. un sistema que donde toda la sociedad trata de que no haya muertes de chicos durante el embarazo o el parto. Así que muy buena noticia. Y mi reflexión espiritual hoy la voy a dedicar a las empresas B. Las empresas B, que son estas empresas con altísima responsabilidad social empresarial, que tratan de ser responsables en 80 parámetros, tienen un lema, que el lema dice no solo ser de las mejores empresas del mundo, muchas de ellas son de las mejores empresas del mundo, no solo ser de las mejores empresas del mundo, sino, y esto es una reflexión espiritual, sino de las mejores para el mundo. Qué lindo lema. No solo ser de las mejores empresas del mundo, dice Miguel, sino de las mejores para el mundo. Excelentes, óptimas como empresas, pero siempre pensando en el mundo entero. O sea, las mejores para el mundo.
Muy bueno lo que dice. Uno de varias de las empresas que nos acompañan tienen este lema, y justo una de las principales organizaciones que nos acompañan es Vicor, que es Afford Health, que se encarga de gestionar la salud mental de los trabajadores. Así que, doctor Klixberg, le agradecemos una vez más y nos encontramos el próximo martes con la sección Klixberg aquí en el Observatorio del Trabajo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El efecto Z. Según un estudio de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, cuyo link dejaremos en nuestro portal, la generación Z acabará de revolucionar la forma en la que concebimos el trabajo. Se trata de una generación que supondrá el 30% de los profesionales en el año 2030. Más allá de las implicaciones que tendrá la llegada masiva de estos tipos de perfiles, lo que parece más relevante es el efecto contagio que ya están teniendo y tendrán. Todavía más, sus hábitos, sus prioridades y sus formas de concebir el trabajo en el resto de las generaciones. El impulso de los Zetas y sus reivindicaciones ha hecho que los profesionales sean más exigentes con sus organizaciones en cuanto a ética y sostenibilidad. Las políticas de compliance saldrán del espacio regulatorio para convertirse en factor de compromiso y orgullo de pertenencia para los colaboradores. El comportamiento ético, más allá de las normas, será clave para atraer y comprometer a los profesionales. Aunque un contexto de crisis económica podría provocar pasos atrás, la realidad es que las personas no queremos retroceder en la demanda de jornadas que nos permitan conciliar mejor nuestra vida personal. Es el fin del trabajo duro tal y como se entendía anteriormente, y se ha establecido un marco de relación en el que la salud mental y el bienestar de los colaboradores será clave. Los entornos de trabajo más saludables serán, en definitiva, otra de las exigencias que traspasará la frontera de los Zetas. El empleo trans aún no alcanzó el cupo legal en el Estado. Se cumplieron 2 años de la desaparición, el 11 de marzo de 2021, de Tehuel de la Torre, joven trans que fue visto por última vez cuando salía de su casa para ir a una entrevista de trabajo. Un caso más de violencia y discriminación que sufren las personas trans. Para hacer frente a esto, en 2021 se promulgó la Ley 27.636 para la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta ley estableció un cupo de contratación no inferior al 1% para personas trans en los tres poderes del Estado Nacional, ministerios, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales, empresas y sociedades del Estado. En septiembre de 2021, solo 87 personas trabajaban en el Estado. En diciembre de 2022, 574 personas trans trabajaban en el sector. Este crecimiento, no obstante, aún no cubre el cupo, ya que en promedio representan el 0,31% de los trabajadores del Estado. El Ministerio de Economía es la dependencia con más trabajadores trans en términos totales, 107 personas, pero el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es la que más incorpora respecto al total, representando el 1,93%, siendo el único ministerio que cumple con el cupo del 1% mínimo. La petrolera YPF continúa ofreciendo pasantías. Se trata del programa de pasantías YPF 2023, que brinda a jóvenes estudiantes la posibilidad de insertarse en el mercado laboral y a la vez potenciar sus conocimientos y habilidades. Los estudiantes de algunas carreras podrán postularse a través de la computadora o un celular con conexión a internet. El programa ofrece 12 meses de empleo como pasante. Los requisitos para acceder son 4. Ser alumno o alumna regular de una universidad en carreras de ingeniería, ciencias económicas, ciencias sociales, tecnología o geociencias. Contar con el 75% de la carrera aprobada. Tener hasta 26 años de edad y residir geográficamente en las locaciones en las que YPF cuenta con operaciones. Para postularse a este programa hay que ingresar a un link que lo dejaremos en el portal de elobservatoriodeltrabajo.org.
Muchas gracias, Jorge Potente. Quiero agregar novedades y noticias para que puedan agregar a su agenda. El 29, 30 y 31 de marzo en Porto Alegre se celebra la segunda edición de South Summit Brasil. Pueden ingresar a southsummit.co/Brasil y participar de este evento que se hará en la ciudad de Porto Alegre, que el año pasado nada más y nada menos reunió a más de 20.000 personas de 50 países en los 3 días. Va a haber speakers, los 50 finalistas, que son empresas que ya van a conocer en nuestro portal. También en Barcelona, los días 22 y 23 de marzo, está la Cumbre de Sistemas Alimentario Global. Pueden ingresar a la página sistemaalimentarioglobal.es. Ahí se va a debatir todo lo que tiene que ver con el futuro de la alimentación. Bonet, el presidente de la Fundación INCIDE, plantea llevarlo a más de un 10%. También en la Ciudad de México, este 23 de marzo, se celebra el Summit People y Health, organizado por A4Heal. Pueden ingresar a la página de A4Heal y ahí Summit People Heal 2023, Ciudad de México. Igual vamos a, en el portal y en nuestras redes sociales, vamos a adelantar más sobre esta temática. Y también el Instituto Argentino de Seguridad organiza un curso posgrado, diplomatura, en recursos humanos, que arranca el 31 del 3 y termina el 9 del 6. Pueden ingresar a yas.org.ar para más información. Y este sábado 18 de marzo tenemos el honor de iniciar la 6ª edición consecutiva del curso Diplomado en Riesgo Psicosociales en el Trabajo y su Prevención. Ya pasamos los 200 agentes de cambio, profesionales de un gran nivel. Iniciamos, como siempre, la clase a cargo del doctor Julio César Nefa. Con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y vamos ya a la entrevista del día.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Cada segundo martes de cada mes tenemos el programa de gestión de las personas. Tenemos el privilegio de tener como columnista al CEO y fundador del Foro de Recursos Humanos, que este año cumple 20 aniversarios, nada más y nada menos que Francisco García Cabello, quien tienen un programa hace 20 años, están en Capital Radio, pueden ingresar al portal que es www.fororecursoshumanos.com y hoy nos va a adelantar cuáles son las principales tendencias que se están dando este 2023, también las novedades que trae el foro en este vigésimo segundo aniversario y las actividades que tienen diseñada para toda la comunidad hispanoparlante. ¿No es así, Francisco García Cabello?
Saludos de nuevo. Creo que se nos escucha bien desde Madrid. Hemos escuchado atentamente también todas las noticias que habéis narrado para todos vuestros oyentes. Y efectivamente, Juan Domingo, en primer lugar, contestando a tus primeras reflexiones, hay tres aspectos que preocupan y ocupan mucho al mundo de los recursos humanos y en España, especialmente a tenor de lo que me vienen diciendo los profesionales del mundo de las personas. Número uno, el salario y el talento. Hay pirámides de la supervivencia y nos acordamos de teóricos del mundo que analizan que lo primero es poder vivir, poder desarrollarse, poder tener una vida digna, ¿no? El salario es muy importante y sobre unos mínimos empieza a hablar y discutir y reflexionar, ¿no? Sobre la presencia fundamental de las personas en el mundo en el mundo de la empresa es fundamental analizar también las ganas de permanecer en la organización, de desarrollar su valía en la organización con su talento. El talento es el bien que tienen los empleados y el tesoro que tienen las organizaciones. El salario y talento. Luego, el segundo aspecto está el bienestar, la salud, el estrés, la salud mental, todo lo que afecta al día a día de esa salud mental, en el empleo, en la conciliación, en la vida en general, es una preocupación también de todas las direcciones de recursos humanos, especialmente del mundo de la empresa. Y en tercer lugar, pues diría que viene todo lo demás, la transformación digital, la productividad, el reskilling, la formación, bueno, el gran cajón de desastres donde podemos meter aspectos muy importantes, pero yo diría que en este orden, Juan Domingo: salario y talento, bienestar y salud, y transformación y productividad y eficacia en la organización, con todo lo que afecta al mundo de la tecnología también.
Coincidimos contigo y te agradezco que pongas el acento en estos temas. Lo que observamos nosotros es que el tema de la salud mental, que estaba escondido, empezó a estar en la agenda ya cuando se hablaba de las personas en el centro, pero ahora se habla las personas en el centro, pero teniendo también presente esa concentración que necesita, ese buen clima laboral, ese cuidado de la salud mental. Hace ya tiempo venimos observando mucha gente quemada, vemos directivos que necesitan trabajar su salud psicológica. ¿Cómo ves el diseño de la organización de los procesos de trabajo teniendo presente este punto, Francisco?
Bueno, yo creo que la salud mental es un tema que no es nuevo en las personas, en las organizaciones, que estaba ahí desde hace mucho tiempo y que desde todo lo que pasó con el mundo de la pandemia, la pospandemia, el desarrollo de bueno, todo el tiempo que estuvimos encerrados en las casas y sin poder desarrollar un trabajo normal, aunque eficaz en muchos terrenos a través del teletrabajo, no ha supuesto un antes y un después. Las conversaciones, la soledad de los empleados, el entendimiento con los empleados, la autosuficiencia, el desarrollo, la confianza, el estrés, la ansiedad por obtener y ser mejor, todo lo que afecta a una salud en la organización y en el propio individuo han jugado y toma un papel importante. ¿Cómo está actuando la empresa o la organización? Bueno, teniendo al empleado como eje fundamental y atendiendo al empleado en materia de salud mental. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa atenderlo muchísimo mejor, tener un bienestar a servicio del empleado, tener opciones para poder vivir una mejor salud en cuanto a la exigencia de cada día, la que nos ponemos nosotros, las que nos ponen, y saber soportar eso de otra forma en la organización. Hay gente que no lo soporta ni antes ni después, y hay gente que lo soporta antes y después. Es una cuestión muy, muy importante. Todo eso unido a que todas las enfermedades que causan baja y el propio absentismo en general, pues ha ido creciendo a raíz de todos estos aspectos que son, insisto, consecuencia de haber vivido tiempos revueltos, tiempos de incertidumbre, tiempos no normales a raíz de la pandemia.
¿Cómo machea Foro de Recursos Humanos estas tendencias, estas problemáticas o estos desafíos, me gustaría más llamarlo, con la agenda del Foro de Recursos Humanos para este 2023, que tiene una particularidad, ¿no, Francisco? Es el 20 aniversario. 20 años con sonido, como tú dices, con la radio, con eventos virtuales. ¿Puedes adelantarnos en exclusiva al Observatorio del Trabajo esta agenda que se trae para el 2023 en su 20 aniversario, Foro de Recursos Humanos?
Bueno, sin duda alguna, con mucho gusto y además con una primicia total y absoluta, porque voy a anunciar por primera vez aquí, en este micrófono global del Foro de Recursos Humanos con el Observatorio en Argentina, en Buenos Aires, dando dos noticias que yo creo que son interesantes. Uno, la agenda que sale mañana, las próximas horas, en www.fororecursoshumanos.com, www.fororecursoshumanos.com, en un encuentro, 20 años, con toda la sencillez, con todas las ganas y toda la ilusión del mundo, en el que vamos a hablar con un gran debate de actualidad de las nuevas formas de trabajar en acción, le llamamos, con ritmo, vivos en las organizaciones, analizando el talento y el propósito, dos cuestiones vitales, en el centro de la estrategia. Nuevas formas de trabajar en acción, talento y propósito en el centro de la estrategia, es la gran cuestión que vamos a debatir con figuras del mundo de los recursos humanos en debate, con Juan Manuel Rueda, que es el director general de personas del Grupo Santa Lucía, estará con nosotros, y Chaso Larrañaga, la directora de recursos humanos y de personas de SEUR, estará con nosotros Ana Matarranz, directora general de Jauden y de Compensa, estará con nosotros José Luis Risco, director también, partner de EY y fundamentalmente partner en People Advisor Services de talento en la propia organización EY, donde se celebra este encuentro en pleno corazón del Madrid, de los negocios en Madrid, en la torre, la cúpula de EY, más allá del piso 20 de una de las grandes torres famosas de Windsor en su día, que fue realmente conocido por todos por ese accidente que hubo. También estará con nosotros Michael Pace, protagonistas. También estarán con nosotros otros muchos, pero hablaremos con ellos, con José Antonio González también, el director de Relaciones Laborales de HP. Un debate que estará predecido en este caso por un tema que es la salud en nuestras organizaciones, lo que acabamos de hablar, desde el bienestar, explicando experiencias de salud. Estará el grupo Higo Web con nosotros y el director de prevención de Carrefour, para analizar precisamente esa prevención y esa salud desde la visión de recursos humanos. Y analizaremos también, para arrancar después de conocer los grandes hitos del foro y la bienvenida de José Luis Risco de Iguay, analizaremos en un informe VIP, very important, que le hemos llamado 2023, a la gran, realmente lo hemos titulado, de la gran rotación al talento senior.
Wow.
¿Por qué está rotando tantas personas en las organizaciones? ¿Por qué se desemboca en que está incrementándose la contratación del talento senior por proyectos de la gran rotación al talento senior? Será uno de los grandes temas. Como ves, un plato fuerte el que tenemos esa mañana, donde acabaremos, querido Juan Domingo, con voces, saludando a todas las voces de recursos humanos, que en este caso estarán en la sala, llenando esa sala con más de 160 personas. Y lo único que no puedo contar es a quién le vamos a dar esas 7 u 8 distinciones del mundo de los recursos humanos, que ya están seleccionados, que ya están aceptadas y que ya están, en este caso, preparadas, ¿no? Eso es, bueno, es uno de los dos platos fuertes también, la entrega de las distinciones Foro Recursos Humanos 2023, 20 años con personas y empresas, con mucha comunicación, con muchos mensajes, con mucho compartir, con muchos patrocinadores que estarán con nosotros. Fíjate el gran elenco de marcas que nos van a acompañar, que si me permites las
comento. Por favor, coméntala. ¿Cuántos directores de recursos humanos están esperando para el evento? Y cuéntanos las marcas que van a estar, ¿eh?
Bueno, estarán muchas personas. Tenemos hasta 160 personas que pueden ocupar todos los asientos. Estará con nosotros Michael Pakes, estará EY, estará Uber para Empresas, estará Howden, estará Manpower Group, estará DKV Salud, Atisa, Globality, Compensa, Talentia, CEINSA, estará Doc, HiweWow, estará Performant, Midgrand, ASPE, la presencia de la sanidad privada en España, OpenHR, Neolife y AGS como gran empresa experta en expatriados. Más de 15 patrocinadores en un encuentro realmente con un alto contenido en el mundo de los recursos humanos, llevado con mucho mimo, eso sí, a toda la audiencia del mundo de recursos humanos, con una gran novedad que yo creo que podemos contar ya, aunque serás tú también quien lo cuentes en tu próximo programa cuando lo desarrollemos, pero en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde en España, que si no me equivoco son las 3 de la madrugada en algunos países de Latinoamérica, me corriges, fundamentalmente
aquí van a ser las 6 de la mañana, 6 a.m.
Las
4 horas mañana, tenemos, sí, exactamente.
Exactamente, pues las 6 de la mañana, para no hacer madrugar tanto a todas las personas que van a seguir el foro, vamos a intentar dar la oportunidad por la tarde, en un horario que avanzaremos, bien en LinkedIn Live, en alguna plataforma que iremos informando, la posibilidad de que algunos miembros de la comunidad de comunicadores de Latinoamérica puedan hacer redifusión de ese encuentro, contando el encuentro de nuevo, pero con comentarios y con alguna presencia, a la cual estás invitado desde ya, desde Buenos Aires, a poder narrar ese encuentro.
Ahí estaremos con mucho entusiasmo, como lo hacemos siempre cuando estamos allí en Madrid contigo, en esas reuniones personales que tenemos y en la participación de esos programas. como también vamos a intentar en este 20 aniversario ver si podemos hacer en el mes de junio, estamos ahí craqueando con Francisco, si podemos hacer alguna actividad con directivos. Así que bueno, lo estamos pensando, ya se lo vamos a ir contando. Así que bueno, buenísimas novedades. Aquí ya arrancamos con dos actividades. Primero, con esta reunión que nada más y nada menos tiene que ver con la estrategia de la retención, de la captación del talento, ¿no? De lograr ese engagement que tanto necesitan hoy las organizaciones, este evento global. ¿Y qué agenda, qué más tenemos por ahí? ¿Tenemos algún tema más que quieras ir adelantando? ¿Quieres contarle a nuestra audiencia cómo pueden escuchar los días lunes Foro Recursos Humanos también? Este es tu micrófono, Francisco.
Muchas gracias. Acabamos de dar la agenda de ese espacio de nuevas formas de trabajar en acción. El talento y el propósito en el centro de la estrategia, ese va a ser el gran tema que vamos a hablar. Yo creo que, no sé tu opinión, pero con el elenco de personas que acabo de comentar, las marcas, da la impresión que vamos a tener la oportunidad de tener un público objetivo muy inteligente e interesante en el mundo de los recursos humanos, más allá del mundo de las relaciones, que vienen muy bien, pero que aquí van a ser realmente estelares cumpliendo esos 20 años. Sí, todos los lunes.
Los contenidos fundamentalmente.
Vamos a tener mucho tiempo para contar todos esos contenidos a lo largo de los próximos meses, hasta el verano.
Total.
Y hay muchos rincones de este encuentro. Pero yo creo que está seleccionado para tratar lo mejor del talento, de la rotación, de la selección, del mundo de la salud y el bienestar, de las nuevas formas de trabajar. Es un evento que, si me permitís, es realmente único en este sentido, porque lo hacen único también todos los seguidores, más de 8 millones de impactos anuales. Wow. Sumando todas las plataformas en redes sociales, saludamos desde aquí a todas las personas que cada vez más en LinkedIn, pues cada vez somos más y más, de Buenos Aires, de México, de Colombia, de Perú, de Chile, de muchos espacios donde las distancias se hacen cortas, hablando de personas. Latinoamérica, Buenos Aires, Argentina, México, Colombia, se convierten o se van a convertir a lo largo de todo este año en ejes muy importantes para el Foro de Recursos Humanos, con grandes novedades, me atrevería a adelantar, en el 2024, donde nos gustaría estar con más presencia en estos países, desde no una excesiva presencialidad, pero sí una excesiva colaboración y gestión de unos contenidos que son los que venimos desarrollando en los últimos 20 años aquí en España, y por qué no también poder contar con otros países para, bueno, pues como hacemos contigo con Argentina, pues hacer en México, en Colombia, en distintos sitios. Yo creo que es una gran oportunidad, una gran satisfacción y una gran ilusión poder dirigirse a través de la radio convencional todos los lunes, a través de Capital Radio, pero independientemente también de esta radio convencional, es una satisfacción saber que cada vez nos siguen más seguidores, valga la redundancia. Cada vez intentamos que el mundo de las personas y su comunicación y su employer branding y su selección y su talento, la retribución, la gestión de la diversidad, las relaciones laborales, lo humano que esté presente en las organizaciones, el liderazgo, el reskilling, las nuevas formas de hacer, estén cada vez más presentes, contadas por sus protagonistas, contadas por las personas y por las empresas. Como digo, Juan Domingo, con mucha ilusión de tener todas esas plataformas y de teneros también a vosotros el propio día 25 de abril, donde vamos a arrancar a las 10 estos 20 años del Foro de Recursos Humanos.
25 de abril, 10 de la mañana, aquellos directivos de recursos humanos que quizás estén por Madrid, que quieren conectarse para ir a conocer a estos actores principales que vienen gestionando en un mercado donde hasta ahora estaba bastante consolidado el español, pero también, como el trabajo es un movimiento, empieza también a haber un poco de conflictividad laboral, y eso hay que gestionarlo. Y entonces lo interesante es cómo se... dijiste una palabra central, que creo que cada vez se hace más necesaria para gestionar a las personas en las organizaciones. La conversación, siempre conversando. ¿No es así, Frank?
Es lo más importante. Las personas quieren ser escuchadas, necesitan escuchar, y necesitamos ser lo suficientemente, está muy redicha esta palabra, pero hay que llenarla de contenido, claro, lo suficientemente empáticos como para conectar. Tenemos que llegar cansados por la noche de ser empáticos. Eso es lo que nos va a dar beneficios a la larga con personas, con empresas. Claro, lo fácil es no ser empático, ¿eh? Claro. Lo difícil es conectar, intentar trazar puentes de diálogo, de conversaciones, remangarse, tener un estilo, cada uno el que tenga, pero con una capacidad de adaptación importante en las organizaciones. Es la gran oportunidad de esa conversación con los empleados en mensajes de ida y vuelta, que son los mensajes que tienen que hacer que las palancas de los valores, de la cultura, de la propia idiosincrasia, de la propia organización, se traduzcan con resultados, evidentemente, en ser la mejor empresa para cada uno, aquella empresa donde trabajamos, ¿no? Ese es el gran valor y sobre todo la gran ambición generosa, si me permitís la expresión, que tienen que tener pues todos los empleados y los propios directivos de organizaciones.
Se nos fue este hermoso primer programa con Foro de Recursos Humanos. Les recuerdo a nuestra audiencia la página www.fororecursoshumanos.com. Ahí pueden ingresar, pueden buscarlo en todas las redes sociales y también pueden acercarse ahí a Capital Radio y los días a las 11 de la mañana, ¿no? Los días lunes están, todos los lunes, ¿no? En Capital Radio.
Efectivamente, a las 12 de la mañana, las 11 en Canarias, y si no me equivoco, 4 horas menos allí en Buenos Aires, ¿no?
Es así. Se nos fue el programa, así que nos gustaría que en este estos 20 años, en este 20 aniversario, en este primer programa de Recursos Humanos aquí en el Observatorio del Trabajo, les des un saludo a toda nuestra audiencia final y con eso nos vamos.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte desde Madrid, desde España, para todos los profesionales del mundo de las personas, y un abrazo especialmente para ti y todo tu equipo, Juan Domingo.
Dialogamos con Francisco García Cabello, CEO, director y fundador de Foro Recursos Humanos, que lo encontrás en www.fororecursoshumanos.com. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo, el Observatorio del Trabajo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, IAS, Instituto Argentino de Seguridad, Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacud Innovation Hub, Corresponsables, Fundación Inside, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina, ONIT Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur Rural, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.